Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Y como cada viernes en las mañanas de Onda Vasca, toca desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso, ese que hemos ido desgranando poco a poco en unas pistas, como las miguitas, soltando pistas miguitas a lo largo de toda la semana para que nuestros oyentes pues vayan conformando esa identidad. Y ya muchos de ellos, hay que decir que desde el primer día ya habían adivinado la identidad de nuestro pedazo personaje, Iranzo, ¿eh?
Sí, además decíamos el lunes, nos ubicábamos en la zona minera, que es buena zona, ¿verdad, compañero?
Hombre, por favor, lo sabemos con conocimiento de causa. ¿Quién es nuestro personaje misterioso? Pues muy fácil, lo van a saber quienes todavía no lo sepan ahora mismo. ¡Manolo Sarabia! Manolo, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon.
Egunon, buenos días.
No sé si te llaman más Manolo o Manu.
Bueno, futbolísticamente en el Atleti, en mi etapa en el Atleti, era Manolo. Luego Manolo, con los amigos, Manu, y luego ya en el Logroñés, en esos tres años espectaculares que pasé allí, también me conocen como Manu. Pero para el aficionado del Atleti, yo creo que siempre seré Manolo.
Sí, es cierto, es cierto. En el acervo popular rojiblanco, Manolo Sarabia, que bueno, en la primera pista que dábamos para empezar a ubicar a nuestros oyentes el pasado lunes, decíamos que dio sus primeros pasos, los primeros pasos de vida, en la zona minera, lo que viene siendo Gallarta, ¿no, Manolo?
Sí, sí, ahí nací yo, donde ahora mismo es el gran agujero, forma parte del gran agujero que la mina fue que se fue comiendo el pueblo. Sí. Y bueno, pues en ese agujero que hay ahora, en alguna zona de ese agujero.
Claro, que tú naciste ahí, en la Gallarta antigua, en la que estaba ahí.
Claro. Sí, claro, claro. Yo nací pues justo por encima del... el Colegio de las Monjas, donde yo empecé a ir de niño, por encima del ayuntamiento y demás. Claro, todo eso, como os decía, es ahora, bueno, desde hace muchos años, un agujero.
Es un gran vacío, sí, sí, es verdad. Que, por cierto, ese gran vacío, ese gran agujero, esa mina al aire libre, es espectacular, ¿eh, Manolo?
Sí, sí, sí. Bueno, ahí están las cenizas de mis padres y para mí es, por doble motivo, un sitio muy especial.
Claro. Pero tú venías de familia de que se dedicaban también al tema de la mina, Manolo.
Bueno, mis padres y mis hermanos nacieron en un pueblo de Jaén que se llama Torres. Por necesidades de poder y sacar una familia adelante, mi padre vino a buscar trabajo por aquí, él solo, después de trabajar en la mina, de trabajar en el hospital de Cruces, encontró trabajo en Altos Hornos, volvió para el pueblo, y ya con él vinieron mi madre y mis hermanos, y yo, poco tiempo de estar aquí, pues nací aquí. Además, por eso, por el hecho de nacer aquí, yo pude jugar en el Atleti. Mi hermano, que no nació aquí, pues no pudo jugar, porque cuando estaba jugando en el Ortuella, el Atleti le quiso fichar, pero al ir a rellenar la ficha, cuando le preguntaron dónde había nacido, pues le dijeron que lo lamentaban mucho, pero no pudo.
Bueno, ahora Manolo, hay que decir que la filosofía es más laxa, ¿eh? Que ya simplemente con criarte y educarte también futbolísticamente aquí, ya entraría tu hermano, ya entraría bueno, ahora mismo en Lezama, ¿eh?
Bueno, si llegas, si entras en Lezama y empiezas de pequeño, pues tienes posibilidades, pero mi hermano en ese momento ya creo que eran 19 años los que tenía. Pero bueno, ahí se dio también la anécdota, digamos, según como lo veas, un poco triste o un poco alegre, es que cuando él llegó a casa ese día y yo le pregunté a ver si ya había fichado y me dijo que no, por no haber nacido aquí, pues en mi inocencia de un niño de 7 años no se me ocurrió otra cosa que decirle, no te preocupes, Tato, que yo sí he nacido aquí, yo sí voy a jugar.
Bueno, en fin, y vaya si lo hiciste.
Decíamos precisamente en nuestra...
Además, sí. No, además, él fue una parte muy importante para que yo fichara por el Atleti, porque cuando me iba a fichar el Atleti había otros equipos que también querían ficharme, pero él para pensó más en el beneficio para mí, en mi futuro, que las necesidades que había en casa y que podía, y lo que yo podían darme a mí, pues, vendría muy bien. Pero por eso siempre estaré eternamente agradecido a mi hermano.
Fíjate lo que son las cosas.
Sin duda. Decíamos en nuestra pista 3 precisamente, Manolo, que podríamos decir que es cosa de familia, porque evidentemente no eres el único de la familia que se ha dedicado al fútbol, y no solo por tu hermano.
No, claro, evidentemente también por mi hijo, pero si os digo que mis genes futbolísticos son de mi madre, ¿qué os parece?
Anda, ¿y eso?
Bueno, pues eso no tiene una explicación. La única explicación es que mi madre, cuando era joven, trabajaba sirviendo en una casa de unos señoritos, como se solía decir entonces, ella sí. Y otras dos hermanas,
sí.
Tenían libre los domingos por la tarde, y los domingos por la tarde las tres hermanas salían a pasear. Y el día que había partido, mi madre iba al fútbol. Estamos hablando que mi madre ahora tendría casi 100 años, y estamos hablando hace más de 80 años, una chavala...
No era nada habitual.
Ir al fútbol, no era nada habitual.
Claro, claro, claro.
Lo más curioso del caso es que no hay ningún antecedente. Es más, hoy es el día que en el pueblo donde nacieron mis padres y mis hermanos no hay campo de fútbol. Entonces es un misterio el cómo le vino ese...
Sí, sí, esa afición, sí, sí.
Esa afición, porque además lo de mis padres, claro, lógicamente mi madre arrastró a mi padre al fútbol. Uh-huh. Y se veían, en aquellos tiempos se veían 3 o 4 partidos a la semana.
Sí.
Y desde luego no se perdía ningún partido que en el que jugaran sus hijos.
Anda, qué curioso que a Manolo Sarabia le venga más lo del fútbol por López que por Sarabia.
Sí.
Bueno, si hablamos de números, decíamos en una de nuestras pistas, tenemos que mencionar, iba a decir a ver si lo pillas, pero bueno, lo vas a pillar al momento, claro, precisamente tú, Manolo. Tenemos que mencionar el 382 y el 118. ¿A qué se refieren estas cifras, Manolo?
Bueno, 382 supongo que sean los partidos que yo juego en el Atleti.
Exacto.
Y el de los goles, y el otro es el de los goles.
Claro.
Pero es una cifra equivocada.
¿En qué sentido? Porque nosotros hemos buscado la cifra oficial. Pues,
Sí, no os estoy echando la bronca.
No, pero que está por ahí, que falta algo por ahí, ¿no? Me temo.
Bueno, falta simplemente que el primer gol que yo metí y el último que yo metí no me los han adjudicado.
¿Por qué motivo?
Y el primero fue en un partido contra el Recreativo de Huelva, en Huelva, y hay un tiro de Agustín Guisasola desde el borde del área que pega en el larguero y rebota y rechaza, y vamos a por la pelota a rematar Javo Irureta y yo. Como el que conocían, el famoso era Javo Irureta, pues le dieron el gol a él.
Hola.
¿Y la metiste tú?
Y lo metí yo.
Anda la leche. ¿Esto supuesto con el paso de los años algún tipo de rencilla entre Jabo Irureta y Manolo Sarabia?
No. Jabo ni lo sabe, seguro. Jabo ni es consciente de eso.
Qué bueno. No. ¿Y lo otro?
Y luego mi último partido en Samamés con el Atleti contra el Sabadell. Un tiro mío a puerta que iba a portería porque rozó en un rival. No me lo dieron a mí, me lo dieron como gol en propia puerta. Fíjate que yo he tenido la fortuna y el acierto y de hacer bastantes goles,
sí.
Pero nunca me he sentido goleador yo. Es verdad que me gustaba hacer goles y era una de mis grandes cualidades, pero por eso lo de estos dos goles me lo tomo más como anécdota que otra cosa.
Me parece muy curioso que nada más y nada menos que Manolo Sarabia diga que lo de los goles que no era tanto lo tuyo, sino me entiendo que otro tipo de propiedades o de cualidades, ¿no?
Bueno, para mí siempre cuando yo jugaba tenía las cosas muy claras. Lo primero y principal era hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo a ganar. Y casi a la misma altura, por no decir a la misma altura, hacer disfrutar a la gente. Y bueno, creo que he tenido la suerte que lo he conseguido.
Ya lo creo que sí.
Seguíamos con números, Manolo, porque en nuestra siguiente pista, en la 5, decíamos, entre 1982 y 1985 tuvo mucho trabajo, porque anda que no cosechasteis títulos aquellos años, ¿eh?
Sí, fueron momentos espectaculares. Bueno, digamos que de la última parte de la historia del Atleti, empezar a recordar esa etapa de mi vida me produce mucha
morriña,
mucho gozo, mucha felicidad. Porque, pues como decía antes, uno de mis objetivos era hacer feliz a la gente, hacerla disfrutar. Y creo que afortunadamente tuvimos la enorme suerte de conseguir aquellas bajadas por la ría en la Gabarra. Eso es algo que no hay palabras para describirlo, solamente se puede vivir.
¿Tienes morriña del pasado? ¿Eres nostálgico, Manolo?
No. Yo muchas veces me para la gente y o amigos o gente que no conoce de nada o que se te acerca porque te reconoce y demás y me dice, joder, ¿cuánto valdrías tú? ¿Cuánto ganarías tú ahora? No es lo que más he hecho en falta, ni muchísimo menos. Más bien todo lo contrario. He tenido la suerte de vivir los momentos inolvidables, de que se cumplieran mis sueños, ponerme la camiseta del Atleti y defender su escudo. Hace muy poco he vuelto a sentirlo y no tengo palabras para describirlo. Y además, si hubiera nacido en otro momento, pues las personas que más quiero no estarían ahora conmigo, ¿no?
Claro.
Al margen de mis padres. Y por eso me siento... ¿Sabéis lo único que me... por lo que daría absolutamente todo?
A ver.
Por poder volver a jugar.
Ese gusanillo del fútbol, ¿eh? No se quita, ¿eh, Manolo?
No.
Bueno, hace poco has vuelto a pisar el verde de San Mamés.
Por eso te decía que he vuelto a sentir cosas que había perdido. Y que, bueno,
Pues te voy a decir una cosa. De vida, ¿no? Yo te veo fino, ¿eh? Yo te veo fino. Estás para salir a jugar, ¿eh? Sí. Manolo.
Ya. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que antes lo que tenía en la cabeza me llegaba muy, muy rápido a los pies. Ahora le cuesta mucho más.
Hombre, claro, bueno. Claro, la vida...
Era el único miedo que tenía yo el otro día en San Mamés, era el único miedo que tenía, porque yo sabía que en mi cabeza me iba a pedir cosas que...
Ya, que el cuerpo no, que el cuerpo va a otra velocidad, ¿verdad? Claro,
exacto, exacto.
Lógico. Fíjate que te noto emocionado, Manolo.
Lo estoy, es que lo estoy.
Qué bueno, qué bueno. Te habría, ya sé que estuviste muy a gusto en el Logroñés, con todo nuestro respeto y cariño al Logroñés, pero ¿te hubiera gustado haber terminado, haber sido, como se dice ahora, un one club man y haber hecho toda tu carrera en el Athletic?
Bueno, yo es que en el momento en el que me dijeron que no contaban conmigo fue probablemente uno de los días más tristes de mi vida, porque... además de que había una palabra por medio de para haber seguido un año más, pero bueno, eso es otra historia. Mm. Yo nunca jamás había pensado que podría salir del Atleti, salvo cuando me llegara la hora de dejar el fútbol y
sí, de colgar las botas.
Exacto. Uh-huh. Nunca, nunca. Hasta ese momento nunca había pasado por mi cabeza. Uh-huh. En fin.
Bueno, como suelo decir, la vida es así, ¿no? Nos lleva por esos caminos. Pero en el Logroñés a gusto, ¿no? Buena época aquella.
Bueno, yo sabía que yo tenía mucho que ofrecer todavía. Y entonces... Bueno, pues que quería seguir jugando, tenía diferentes ofertas. Mira, y ahora sale de nuevo Javo Irureta para que veáis que no había rencillas ni ninguna ni nada que se le pareciera. Fue Javo el que me convenció para ir a Logroñés, porque él había fichado para esa temporada y él fue el que me convenció porque tenía otras. Bueno, él y el hecho de estar cerca de casa, porque claro, ya mis hijos para entonces ya iban a la Ikastola y no era, mujer y yo no queríamos moverles de casa, de los estudios y de,
claro,
de sus amigos y demás, y entonces pues el Logroñés era el sitio adecuado,
claro,
y además,
claro,
parece que no, pero también el hecho de que vistiera de rojo y blanco parece que tuvo.
Oye, ayudo. Manolo, ¿y esto de la Pantera Rosa qué viene?
Pues no lo sé, pero no sé quién lo diría por primera vez, pero creo que acertó de pleno. A mí me han llamado muchas cosas. Y me han puesto muchos apodos, y que si el orfebre del área, que si bueno, en fin, infinidad de cosas,
sí,
pero creo que la Pantera Rosa es lo que más me gusta, sin ninguna duda, y además siempre que sale esto me viene a la cabeza unas imágenes de en una ocasión Euskal Televista estaba haciendo un reportaje sobre mí y recuerdo que partió la pantalla de televisión, la partió por la mitad y en un lado salía la Pantera Rosa y en el otro lado salía yo.
Anda, qué mala leche.
No, me pareció graciosísimo. Pero además muy chulo y muy bonito. Y además que nos parecíamos, ¿eh?
Porque ¿Por el aire así como desgarbado?
Exactamente.
Sí, ¿no? Ya me parecía a mí.
Exactamente. Sí, sí. Porque yo cuando corría sin la pelota, sí tenía un aire desgarbado, así un poco... un poco esto. Ya cuando tenía la pelota, creo que era otra cosa.
Pues no te voy a preguntar, si tú eres la Pantera Rosa en aquel equipo, ¿quién era el inspector Clouseau? ¿Eh? No te voy a preguntar. Bueno, el portero, había un portero, Meléndez, que tiene un aire al inspector Clouseau, a Peter Sellers, Meléndez.
¿Ah, sí? Sí.
Bueno, en fin.
Carlos era un gran portero, claro. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de tener por delante a porteros muy importantes, pero además era un hombre muy importante en el vestuario.
Qué grande. Oye, Manolo, por cierto, me han dicho que tienes un swing espectacular, que le das al golf cosa fina.
Bueno, hace unos años se me daba mejor que ahora, porque ahora cuesta más girar, cuesta más desgirar, pero bueno, pero ese es mi gran hobby, y sobre todo por una cosa, me obliga a intentar a superarme. El golf es un juego que nunca tiene límites. Cuando haces 100 golpes quieres hacer 90, y cuando haces 90 quieres hacer 85, y cuando has hecho un buen recorrido quieres que al día siguiente hacer una menos, o has hecho un gran hoyo y dices a ver si lo repito mañana. Y es un continuo superarse, es un continuo reto contra ti mismo y contra el campo, y para mí competir es un veneno que llevo dentro que no me puedo deshacer.
Te lo iba a decir ahora mismo, da igual los años que se tengan, bueno, de hecho, que has cumplido hace poco,
¿sí?
Porque es del 9 de enero, Sorionak, un poco atrasadas ya, pero bueno, de cosecha del 57, del 57, por cierto, pero oye, ese gen competitivo que no desaparece, ¿eh?
No. Yo no les he dejado ganar ni a mis hijos cuando jugaba con ellos al parchís.
¡Ostras!
A veces enfadaba mi mujer conmigo porque...
Déjales a los niños, claro.
Mi hija sobre todo, sí, lloraba. Cuando perdía, lloraba.
Vaya.
Porque el gen competitivo en mi familia no os podéis hacer ni idea a qué nivel está, ¿eh? O sea...
Y el parchís se enciende pasiones también, ¿eh?
También.
Claro. Y le veía llorar a mi hija y me decía, pero déjala ganar. No. Ganar se lo tiene que ganar, valga la redundancia.
Correcto,
lo tiene que ganar ella.
Correcto.
Yo no lo voy a dejar que me gane. Porque además, o sea, es imposible. O sea, mi mente no me permite dejarme ganar. Claro. Aunque sean mis hijos.
Si me ganan, que me ganen, pero justamente.
Sí.
Claro.
Por eso. Yo he sido dentro, en plan un poco jocoso, por decirlo de una manera. Yo soy mal perdedor, perdedor. O sea, en el sentido de que me cuesta asumir la derrota, pero vamos, no os podéis hacer ni idea. Yo siempre veo, aun en el momento más complicado, siempre veo la posibilidad de darle la vuelta y de pasar de perder a ganar.
Pues ahí está el gen competitivo de Manolo Sarabia, que no lo pierde. Yo, si fuera uno de sus rivales, rival o compañero de golf, me lo pensaría mucho, ¿eh?
Sí.
No, vete ahí que está Manolo Sarabia. No, yo espero un rato que termine y luego ya...
Bueno, me ha pasado más de una ocasión cuando jugamos por equipos y demás, y juegas contra otros clubes y contra otros rivales, o simplemente en la cuadrilla se hacen dos equipos para jugar uno contra otro, y me ha pasado más de una ocasión de decirme, de venirme uno va a decirme, oye, joder, que te ha tocado, no ha perdido un partido desde hace 10 años. Pero al lado había uno que me conocía y le dice, pues dile a ese que va a ser el primero que va a perder.
Don Manolo Sarabia y, ojo, López. Hay que remarcar el segundo apellido, que de ahí le viene, de su madre le viene el tema.
Si hubiesen tenido nombres las camisetas en la época tuya. No las tenía. Y por eso, bueno, pues ha sido también muy especial este último partido, porque he llevado por primera vez la camiseta del Atlético con mi apellido.
Es verdad, sí, en el partido de leyendas, sí, sí, sí.
Pero en esa, si hubiese existido eso, en algún momento, desde luego, López sería el nombre de mi camiseta.
Qué bueno, qué bueno, qué bonito, qué bonita frase. Como decía esta semana uno de nuestros oyentes, que acertó el personaje misterioso, que era Sarabia, dijo, el personaje misterioso de esta semana nos puso en el WhatsApp, es Manolo Sarabia, y añadió a renglón seguido, me pongo en pie para escribir su nombre. Pues nada, nos ponemos en pie también nosotros. Manolo, qué pedazo personaje misterioso esta semana. Muy, 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 muy agradecidos. Un enorme placer.
Es que ricasco.
Un placer, ha sido mío.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
No puedo evitarlo. ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu se encontrarás carne de caseríos vascos. Y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra, tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
Baserriakilometrocero.eu.